UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH hemos iniciado una serie de programas radiofónicos en los que estamos conociendo la situación de diversos profesionales en diferentes áreas y sectores en esta situación de crisis sanitaria, pandemia y estado de alarma. Por eso hoy saludamos a Vicente Pascual Pascual. Él es el decano del colegio, del ilustre Colegio Oficial de Abogados de Elche, y le damos la bienvenida a la Radio UMH. Gracias por concedernos esta entrevista.
Muchas gracias a vosotros, Sonia.
En primer lugar, espero que usted y los suyos estén bien.
Sí, estamos todos felizmente bien.
Bueno, a mí me alegra muchísimo porque en esta desescalada estrenamos de nuevo en esta nueva vida que nos toca, afortunadamente, seguir disfrutando, pues que la llamada, en vez de realizarla como habitualmente las hemos hecho por plataformas digitales como Skype, por Teams, pues hoy volvemos a retomar nuestros micrófonos de la Radio UMH, algo que nos hace muy felices, que nos da mucha ilusión y esperanza. Y bueno, pues lo retomamos los micrófonos con usted, con el decano del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Elche, así que le damos doblemente la bienvenida a nuestros micrófonos. Y bueno, nos encantaría saber pues cómo les está afectando, cómo les ha afectado esta situación a la profesión y qué medidas han estado tomando desde el colegio profesional, que seguro que usted, además de su actividad particular desde su despacho, ha tenido que hacer muchísimo más como decano del colegio.
Sí, realmente todo el proceso del estado de alarma al mundo de la justicia y a la abogacía le ha afectado de una forma importantísima y todavía hoy le sigue afectando. La verdad es que tan solo han pasado 3 meses, pero parece que ha pasado media vida, porque casi cuesta imaginarse la posición mental en la que estábamos allá por el día 10, 11, 12 de marzo. Uh-huh. Yo el primer recuerdo que tengo es en la tarde del miércoles
11 de marzo,
era. 11 de marzo, la Junta de Gobierno del Colegio de Elche se ha reunido con carácter urgente y tomó la decisión de adoptar las primeras medidas de carácter sanitario tanto en la sede central de nuestro colegio como en las dos sedes, en el SOG y en la sede colegial en la Ciudad de la Justicia, y aquello produjo una cierta sorpresa e incluso diría casi que hasta alguna protesta airada, de que estábamos siendo aquella mañana del jueves, día 12, muy alarmistas. Uh-huh. Todo se tranquilizó, desgraciadamente, en 2 días, porque dejamos de ser alarmistas nosotros y el alarmista ya pasó a ser el gobierno, que declaró el estado de alarma.
Exactamente.
A partir de ese momento lo que ocurrió fue que se suspendieron todos los plazos procesales, los plazos para el ejercicio de acciones y los plazos administrativos. Y eso ha durado desde el día 14 de marzo, en el caso de los plazos administrativos, hasta el día 1 de junio, y en el caso de los plazos procesales, hasta el día 4 de junio. Realmente nosotros prácticamente llevamos trabajando en condiciones de casi normalidad, yo creo que la mayoría de despachos desde el día 1 de junio. Durante todo este tiempo, pues yo creo que hemos pasado como todos, desde la sorpresa tremenda y el tratar de adaptarnos a la situación que cambiaba prácticamente casi todos los días, hasta el momento actual, en el que yo creo que ya todos vemos un horizonte de esa nueva normalidad, que no se parece en muchas cosas, no se parece a lo que era la normalidad, a lo que debe ser la normalidad real, pero bueno, tratamos de adaptarnos.
Algo histórico ese cierre de plazos, ese aplazamiento, esa paralización. Y bueno, ¿cómo ha sido esa relación con las instituciones, con justicia? ¿Cómo lo asumen todo esto? Porque hayan tenido interlocutores trabajando desde el colegio profesional, supongo que de Elche, también desde el colegio de abogados habrán trabajado en concordancia y con comunicación con el de Alicante, porque para las diferentes áreas han estado pues eso, coordinándose para puntualmente por los correos electrónicos informar de todo a sus colegiados.
Sí, nosotros hemos tenido, yo pienso que puntualmente informado a todos los compañeros, toda la semana salía una circular nueva con un número muy importante de documentos de relevancia profesional. Llegaron a salir hasta el lunes de la semana pasada, 16, están todas las circulares colgadas en la página web de nuestro colegio, y con más de 200 documentos unidos a esas circulares. Hemos tenido una interlocución pues tanto en el ámbito estatal a través del Consejo General de la Abogacía Española con el Ministerio de Justicia como en el ámbito autonómico a través del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados como en el ámbito nuestro local, una relación directa con la magistratura y la judicatura de nuestra ciudad y directamente con la jueza decana. Uh-huh. Yo creo que además durante este periodo de tiempo Elche ha sido un lugar que ha sido siempre algo así como pionero, como avanzadilla en lo que estábamos haciendo, no solo porque nos adelantásemos en el Colegio de Abogados unos días a la declaración del estado de alarma, sino porque después cuando empezaron las declaraciones, durante este tiempo prácticamente lo que funcionaba era el juzgado de guardia y muy poquito más. Y la mayor preocupación del Colegio de Abogados era, lógicamente, en ese juzgado de guardia, las personas que estaban detenidas, que recibiesen una correcta asistencia en sus declaraciones, la asistencia al detenido, que en una parte muy, muy importante descansa sobre el turno de oficio y en otra parte sobre abogados designados particularmente. Durante todo ese tiempo conseguimos que fuese, yo creo que fue en Elche, el primer partido judicial de la Comunidad Valenciana en el que las declaraciones judiciales se han hecho en la guardia a través de videoconferencia, y creo que también hemos sido el primer partido judicial en el que incluso las víctimas de la violencia de género también han llegado a prestar declaración desde la sede de la Oficina de Asistencia a la Víctima de Delitos.
Es muy importante lo que han conseguido porque, vamos, ustedes también en todas estas profesiones que todo el mundo ha sido un poquito héroe, teniendo también en cuenta, obviamente, a los reponedores, cajeros, sanitarios, a las fuerzas de seguridad del Estado, pero cómo no, los abogados han estado ahí, pues con un derecho que es importantísimo para todos, que es el de la defensa, y como está diciendo, pues con esas medidas de protección y sanitarias, tanto para las víctimas como para los abogados, sobre todo también, y para los delincuentes.
Sí, nosotros hemos tratado de que el máximo de declaraciones se hiciesen a través de videoconferencia. Lo conseguimos con las declaraciones judiciales, no lo conseguimos con las declaraciones policiales, y en cualquier caso los abogados pues hemos estado ahí. Cuando lo hemos hecho desde nuestro ordenador, pues fantástico, pero cuando hemos tenido que ir presencialmente a un centro de detención, pues lo hemos hecho. Nos poníamos nuestra mascarilla, nos llevábamos nuestra botellita de hidrogel, uh-huh, nos poníamos nuestros guantes y bueno, pues en definitiva había una persona detenida a la que había que atender. Y eso es algo pues que va, digamos, en la esencia de nuestra profesión y que no se ha dejado de hacer en ningún momento. Y siguiendo con este carácter de pionero, pues en las últimas semanas es lo que está, digamos, más candente, es la forma de celebrar los juicios a partir de que el día 4 se levantó la suspensión de plazos y términos procesales. Se habla mucho de las televistas o de los juicios telemáticos, y yo creo que Elche con Santander son las dos primeras ciudades en las que en la jurisdicción contencioso administrativa se han celebrado juicios por videoconferencia, que creo que han sido además referentes en todo el país. En definitiva, pues tratamos de seguir estando en primera línea y lógicamente con una enorme colaboración de los jueces y magistrados de nuestra ciudad. Uh-huh. Y yo creo que hemos dado una respuesta razonable y adecuada a la situación que nos venía, y la seguiremos dando porque realmente nos queda, pues parece ser, según dicen las autoridades sanitarias, mucha epidemia por delante, y tenemos que hacer que si los bares y las cafeterías y las playas abren, ¿cómo no van a abrir los juzgados y cómo no vamos a atender la defensa de los derechos de la gente? Si hay derecho a tomarse una cerveza, ¿cómo no va a haber derecho a celebrar un proceso en el que se ventilan intereses importantes?
Uh-huh. Les felicitamos por ser pioneros, por esa iniciativa, por no dejar nunca de asistir a todos los ciudadanos, a todos los usuarios. Y bueno, estábamos hablando de ese tema de los juicios que se van a retomar de manera telemática. ¿Les preocupa de alguna manera que tanto que se habla de que la justicia lleva tanto retraso, ahora puede que más con esos procedimientos para tener más medidas de protección y seguridad, en lo que todo se va a ralentizar un poco más, que todo lo que estaba anulado hay que reincorporarlo en fechas, y no sé cómo con la jueza decana que está hablando usted de Elche, cómo tienen todo esto previsto, si van a hacer, no sé, me lo estoy imaginando, pero es algo como una hipótesis, pues turnos de mañana tarde o si los juicios se van a distanciar y todo eso se va a atrasar. ¿Cómo está este panorama judicial?
Bueno, pero el panorama está un tanto complicado, pero bueno, yo creo que ya sabemos el entorno en el que nos tenemos que mover. La justicia en Elche pues no tiene una planta suficiente, no tiene un número de tribunales suficiente, a pesar de que en los últimos años en Elche se han creado ya varios juzgados nuevos, cosa que hacía mucho tiempo que no se creaban, pero aún así seguimos con carencias de tribunales. Y a eso se ha venido a añadir pues 3 meses de parón completo. 3 meses de parón completo porque en la justicia, como decía antes, tan solo quedó el juzgado de guardia y el resto de juzgados vieron cómo sus funcionarios marchaban a casa y en la sede judicial no se hacía nada y el teletrabajo, si existió, fue meramente testimonial, prácticamente inexistente, salvo en algunos funcionarios letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios fundamentalmente. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que nos planteamos? Pues nos planteamos que hacer los mismos juicios que antes es bastante difícil porque efectivamente los juicios presenciales requieren unas medidas de alejamiento y de control sanitario y de limpieza de instalaciones cada vez que se termina un juicio y toda una serie de medidas complejas que van a hacer que se puedan hacer menos juicios de los que se hacían antes. No se puede producir la acumulación de personas en los pasillos, en las puertas de las salas de vistas. Hay instalada una máquina que cuenta cuántas personas hay en el edificio y cuando se llega al número máximo ya no puede entrar nadie más. Todo esto es un poco complicado de organizar. Pero bueno, lo que sí que tenemos claro es que de aquí al verano, contrariamente a lo que se hacía otros años, se va a tratar de celebrar juicios hasta el día 31 de julio, es decir, que el mes de julio va a ser un mes de trabajo a pleno rendimiento, al menos ese es el propósito que desde el Colegio de Abogados tenemos y es lo que ya hemos hablado con los jueces de nuestra ciudad. Tenemos el propósito, además, de que a partir del 1 de septiembre nuevamente el ritmo de trabajo empiece desde el primer día y que no se pierdan 2 o 3 semanas de reincorporaciones por problemas de turnos de vacaciones del personal de los juzgados. Tenemos también la idea de que se van a celebrar juicios todos los días de la semana. Hasta ahora pues había una especie de regla no escrita, más o menos consensuada, de que se trataba de evitar que se celebrasen juicios los viernes, porque podía incomodar no ya a los profesionales, sino incluso a los ciudadanos, que a lo mejor en algunos casos podían salir de fin de semana. Se van a celebrar efectivamente juicios los viernes y cuando sea necesario también se van a hacer por la tarde. Es decir, para hacer los mismos juicios hace falta aumentar el número de horas que se ocupan. Y además de los juicios presenciales se van a hacer juicios telemáticos, televistas, que es un tipo es una forma de celebrar los juicios que puede ser idónea para algunos tipos de procesos, seguramente no para todos, pero sí para un determinado tipo de asuntos. Y al final, pues esos asuntos también hay que celebrarlos y también hay que acabar resolviéndolos para ir reduciendo todo el atraso que hay.
Uh-huh. La parte positiva u optimista que podríamos ver de todo esto es la buena relación que mantiene el Colegio de Abogados, en el que usted es decano, con la Administración de Justicia de Elche, y sobre todo que a ver si la justicia pues se plantea de alguna forma pues ya no reinventarse, sino adaptarse pues un poco a las nuevas tecnologías pues para fomentar todo ese teletrabajo, si ojalá no tuviéramos que volver a esta situación, pero sobre todo para lo que usted dice, que si hay juicios que sí que se pueden celebrar de forma telemática, pues se pudiera avanzar en ello y se pueda adelantar. La verdad es que de todo hay que mirar o intentar ver la parte positiva.
Sí, yo creo que además esta crisis nos ha dado una gran lección. Y es que nosotros venimos de una justicia en papel. Durante los últimos 5, 6, 7, 10 años, sucesivos ministros nos contaron que íbamos a pasar al papel cero en la justicia. Nos hablaron de las maravillas de un sistema que se llama LexNet. Uh-huh. Desde la abogacía ello fue muy criticado. Siempre dijimos que no estábamos en el papel cero y de forma un poco, digamos, denigratoria se decía que el LexNet era una patata. Bueno, pues la patata se hizo realidad cuando llegó la crisis sanitaria. Nos dimos cuenta que no teníamos un sistema de expediente judicial electrónico, nos dimos cuenta de que los funcionarios no podían teletrabajar desde su casa porque los expedientes no estaban en ningún servidor, porque los expedientes
están en papel.
En papel en sus armarios.
Y en esos edificios,
sí. Que los abogados no podíamos trabajar desde casa con acceso a los expedientes y haciendo trabajos de nuestro despacho, de cosas distintas de lo que es el trámite judicial, porque nosotros sí que hemos estado sin parar desde casa, pero lo que es una clara conclusión de este periodo es que es imprescindible realizar una muy importante inversión en tecnología en la justicia española, porque si esta epidemia o cualquier otra situación de crisis importante en el país, como la que hemos vivido, viniese o se reprodujese esta epidemia, pues no podemos volver a estar tres meses parados. Esto no puede ser así. Y es necesario que el expediente judicial electrónico se ponga inmediatamente en marcha. Ya tuvimos un primer aviso hace unos 2 años con aquel incendio que seguramente recordarás en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se quemaron los expedientes.
Tremendo.
Supuso un gran problema para los juzgados implicados. Y en aquel momento muchos abogados decíamos, esto es porque no tenemos un expediente judicial electrónico, porque si lo tuviésemos, sencillamente habría que habilitar una nueva sala, habría que poner nuevos ordenadores, enchufar los ordenadores al servidor que estará en cualquier búnker lejano y a trabajar todos. Pero cuando se trabaja en papel...
Es muy complicado, se pierde, sí.
Es imposible y entonces hay que iniciar la reconstrucción de autos, que está regulada en la ley, que es empezar a buscar dónde estará cada papel que componía ese expediente, pedírselo a los abogados, a los procuradores, a las partes.
Tremendo.
Y eso es una cosa tremenda. Entonces yo creo que la gran lección de esta crisis es necesaria una inversión muy importante en la justicia española, de carácter tecnológico, que nos lleve al expediente judicial electrónico, a que de verdad desaparezcan los papeles de las sedes judiciales, ya que de verdad todo esté en los ordenadores, a los que cada abogado y cada procurador
puede acceder
con su firma electrónica, como puede acceder un estudiante en la universidad a su expediente personal.
Ojalá en la radio tenemos esta oportunidad con esta serie de programas que, como hemos dicho, iniciamos en esta situación de crisis sanitaria, económica, pandemia, estado de alarma, y ojalá pues con todos los testimonios que nos están dando desde todos los colegios profesionales, las administraciones les escuchen, porque al final va a ser en beneficio de las mismas profesiones, de los colegios profesionales y de los ciudadanos que al final trabajan y trabajamos desde todos los sectores profesionales para ellos. Pero tiene muchísima razón en lo que nos está diciendo y es un testimonio, la verdad es que muy positivo para que se avanzase en este sector de la justicia y de la abogacía. Nos encantaría que nos comentase un poco, pues ahora que se han retomado los plazos, estamos hablando con usted telefónicamente desde los estudios de la radio, está usted en su despacho ya, ¿cómo ha sido la incorporación de sus compañeros, de sus colegas a los despachos profesionales? Y bueno, no sé si han hecho algún protocolo concreto desde el colegio para pasárselo a los colegiados, o saben que se están tomando responsablemente todas las medidas pues de dar cita previa, de mamparas, mascarillas, etcétera, en cada despacho profesional.
El retorno a esta nueva normalidad es lógicamente distinto. Una cosa es en el colegio y otra cosa es en cada despacho. Respecto del colegio, nuestro colegio estuvo cerrado al exterior, pero con trabajo interno, presencial, de nuestros trabajadores las primeras 2 semanas de estado de alarma. Cuando empezó la tercera semana, que fue la más estricta, ¿recordarás? Cuando no se podía...
Ni hacer las obras, sí, se paralizó todo.
A partir del primer día de esa tercera semana, el personal del colegio de abogados estuvo teletrabajando desde su casa, porque nosotros sí que estábamos preparados para teletrabajar y para trabajar a distancia. Y de hecho el colegio funcionaba con los mismos números de teléfono, con los mismos correos electrónicos y todo se hacía no desde la sede del colegio, sino desde la casa de cada uno de los trabajadores, pero cuando comunicabas incluso por teléfono no te dabas cuenta de que estaba
como si estuvieran allí, sí.
Efectivamente, y el colegio volvió a la actividad presencial, fue el lunes día 1 de junio, y en este momento está trabajando presencialmente, pero sigue cerrado a la visita de cualquier persona, porque en este momento se trata de ir normalizando el trabajo interno con medidas de alejamiento muy estrictas. Nuestros trabajadores no están en lo que se lo que es la secretaría del colegio, sino que están diseminados por diferentes salas y diferentes plantas del edificio. No tenemos, creo que en ningún sitio, más de dos personas compartiendo una sala y con distancias superiores, muy superiores a los dos metros. Por lo que se refiere a los despachos individuales de cada uno, pues bueno, todos estamos sujetos al cumplimiento de las leyes, que en nuestro caso es los programas de prevención de riesgos laborales, como cualquier otra empresa. Y bueno, pues en todos los despachos estamos con las mascarillas, los hidrogeles, las mamparas de protección, el cuidado exquisito con las visitas de los clientes o de cualquier interlocutor que tenemos en nuestro trabajo profesional. Y eso sí que es algo que ya depende de cada despacho, igual que cada empresa, en su relación con su sistema de prevención de riesgos laborales.
¿Han aprovechado este periodo desde el colegio profesional pues para ofertar cursos a los colegiados virtualmente o algún curso pues que haya surgido ahora por esta situación y le hayan pedido sus colegiados?
Sí, nosotros nos planteamos, la Junta de Gobierno del colegio se planteó qué es lo que podía hacer por los compañeros en esta situación de crisis, y llegamos a la conclusión de que lo mejor que podíamos hacer por los compañeros era ofrecer formación y, en la medida posible, ofrecerla gratuitamente. Entonces pusimos en pie un sistema de formación por videoconferencia, cosa que el colegio nunca había hecho. Formación por videoconferencia que además después se aloja en la zona privada de nuestra web y que el compañero que no haya podido ver
la puede volver a ver porque está grabada.
La puede volver a ver. Llevamos aproximadamente un mes y medio porque no se pudo implantar el primer día porque era algo que no hacíamos. Es algo que solamente hacen los grandes colegios del país, Madrid y Barcelona. Y bueno, pues empezamos con una conferencia semanal todos los jueves. Y además, pues hemos hecho reciente, hoy está celebrándose un curso de mediación administrativa y contencioso administrativa. La semana pasada se celebró un curso de mediación laboral, se ha celebrado una jornada de mediación penal, se está celebrando un curso muy, muy interesante y además con mucho contenido de derecho de sucesiones. Se ha hecho una sesión sobre uso y empleo de nuevas tecnologías y de plataformas de estas de comunicación. En definitiva, lo que hemos tratado es de dar la máxima formación posible en este tiempo, pensando que quizás bastantes compañeros, bueno, pues como la vida social se paró completamente y se estaba en casa, pues seguramente después de trabajar todos los días con los asuntos del despacho, pues seguro que tendrían horas en los que, bueno, pues...
Les habrá sido muy útil aprender todo esto también.
Sí, y además, lo que decía antes, ¿qué podemos hacer por los compañeros? Bueno, pues nos planteamos que esto lo íbamos a hacer gratis, que esa formación sería gratuita, y bueno, regresaremos a que la formación vuelva a ser de pago ahora ya con el regreso a la normalidad, pero bueno, hemos estado ahí prácticamente dos meses en los que hemos tratado de que la aportación del colegio a todos los abogados fuese esa formación más intensa y gratuita, que les sirviese este periodo pues bueno, pues para aprender cosas, para refrescar conocimientos, para aportar nuevos aspectos que igual en otros momentos pues por la dinámica de la vida profesional no es posible parar como ha sido posible parar estas fechas.
Seguro que han tenido muy buena acogida. Pues siendo una radio universitaria no podemos faltar a nuestra cita con nuestros estudiantes y más con los del último curso, que en este curso tan inesperado y extraño de curso académico, pues son muchos los que van a tener la suerte de terminar ese grado en Derecho, y a mí me encantaría como decano del Colegio de Abogados de Elche pues les diera algún consejo de lo que tienen que hacer pues ese máster de abogacía, que además tienen ese convenio firmado con nuestra Universidad Miguel Hernández para que lo cursen, y que seguro que también les puede decir que todo el asesoramiento para su futuro más inmediato y profesional lo pueden encontrar en ustedes, ¿verdad?
Claro, nosotros tenemos, yo creo que ya andaremos fácilmente por la octava promoción del máster en abogacía UMH ICAE. Fuimos pioneros en la implantación del máster en abogacía a la Universidad Miguel Hernández y el Colegio de Abogados de Elche. Y desde que lo pusimos en marcha, yo realmente creo que estamos consiguiendo situar este máster a un nivel de calidad muy importante. En este momento, los estudiantes estarán, los de quinto, porque en mi época...
Sí, ahora son cuatro años de grado.
Los de cuarto de grado estarán, supongo que ya en tiempo de...
De exámenes virtuales, sí.
Y tendrán que plantearse qué es lo que van a hacer a partir de ahora. Sabemos que estudiar Derecho no es ser abogado.
No, es una profesión apasionante, pero tiene muchas más salidas profesionales.
Claro, cuando se estudia Derecho, pues uno puede ser muchas cosas. Una de ellas es ser abogado. Aquellos que realmente tengan la vocación de defender los derechos de los demás y de querer ejercer la abogacía, el camino que hoy día deben seguir, lógicamente, es cursar el máster en abogacía. Probablemente uno de los mejores, no ya de la Comunidad Valenciana, sino de España, está en la Universidad Miguel Hernández y el Colegio de Abogados de Elche. Y yo creo que pueden estar muy tranquilos, que en nuestra ciudad pueden cursar ese máster con un nivel de calidad que la Agencia Valenciana de Calidad Educativa ya ha dicho que es de los más altos que actualmente se están impartiendo. Y es un máster de tres cuatrimestres, en el que tendrán una primera parte presencial en aula, pero a partir ya del segundo cuatrimestre unas prácticas colectivas muy importantes, y en el tercer cuatrimestre prácticas en despachos de abogados de Elche, de Crevillente, de Santa Pola, y en el caso de que alguien tenga interés, pues de fuera de nuestro ámbito territorial.
Uh-huh. La verdad es que es apasionante la profesión, hay que tener mucha vocación también para ella, y supongo que también ese máster habrá que adaptarlo a las nuevas circunstancias por todo el tema de la presencialidad, de las distancias y de las medidas de seguridad. Nos ha encantado conversar con usted, con Vicente Pascual. Él es el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Elche. Le damos las gracias por atendernos en la radio UMH. Ya le digo que a mí me ha hecho especial ilusión poder entrevistarle de nuevo desde nuestros queridos estudios radiofónicos, en mi caso desde aquí, desde el campus de San Juan. Pero bueno, que en esta nueva normalidad y en esta nueva vida, usted ha sido el que ha estrenado esta entrevista con mi vuelta aquí a los micrófonos, sino desde el teletrabajo y las plataformas digitales en casa. Así que muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos ha aportado. Ojalá, como hemos dicho, todo lo que puedan comunicarse y mejorar y avanzar e innovar con la administración sea en beneficio de todos ustedes y de los ciudadanos. Y gracias por la gran labor que realizan en su día a día, en su profesión. Muchísimas gracias a Vicente Pascual.
Muchas gracias a ti, Sonia, y me alegro que esta entrevista haya sido también pues un nuevo paso hacia la normalidad por parte de vuestra emisora de radio. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, y aquí tiene los micrófonos de Radio UMH por la buena relación que tenemos entre el Colegio de Abogados de Elche y la Universidad Miguel Hernández, pues para lo que haga falta y sea necesario. Muchísimas gracias. Adiós, un abrazo muy grande.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.